Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Marco Rubio acaba de anunciar que el gobierno venezolano dialogará con la oposición representada por Dinora Figuera. ¿Cómo entender eso?
En México empiezan las conversaciones con Estados Unidos por la renovación del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC. ¿Qué puede pasar?
En la Argentina sigue el debate sobre la derrota ante España el domingo en la final del Mundial. ¿Cuál es la gran conclusión?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Miel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 22 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En pocos días debe empezar el diálogo entre el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición. La representante de ese sector es Dinora Figuera, que fue presidenta de la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, en el año 2015.
La idea es que el diálogo con el presidente de la actual Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, siente las bases para una transición a la democracia. Así lo anunció el lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la base aérea de Andrews, cerca de Washington.
Rubio dijo que la Asamblea Nacional de 2015 fue la última elegida democráticamente y la última reconocida por Estados Unidos, y que sus delegados, léase Dinora Figuera, ya se han reunido con el gobierno provisional para buscar la reconciliación la primera semana de agosto.
A group representing the 2015 National Assembly, the last democratically elected National Assembly, the group that we recognize as the legitimate government of Venezuela, had a meeting with the interim government, and they've agreed to set up a format and a forum, not just for reconciliation talk, but to begin this transition process, which is what the people of Venezuela need. I think their first official talks will begin the first week of August.
Dinora Figuera, que se exilió en España en 2019, fue invitada por Estados Unidos para vincularse a estas conversaciones. A Caracas llegó el 18 de junio, y cuando le preguntaron por qué no participa en el diálogo, la indiscutible líder opositora María Corina Machado respondió lo siguiente.
Una cosa es lo político y una cosa es lo institucional, que en este momento yo estoy asumiendo una invitación que me hace el Departamento de Estado para asumir todos estos desafíos que van a contribuir a dirimir las diferencias, pero a tener congruencias y tener coincidencias en los términos de tener un Consejo Nacional Electoral creíble, tener libertad de expresión, tener una agenda donde se respete la posibilidad de que un partido político sea respetado y que donde la persecución, la fiscalización, la extradición, eso se desaparezca en el marco de Venezuela.
Estados Unidos no ha permitido que María Corina Machado regrese a Venezuela y en Caracas gobierna Delcy Rodríguez bajo la supervisión de Marco Rubio, que ayer, atención, le pidió al Departamento de Justicia estadounidense que le conceda a ella inmunidad como jefa de Estado.
Estados Unidos controla todo el dinero que recibe Venezuela por el petróleo que exporta. Las cosas funcionan de ese modo desde el 3 de enero, cuando tropas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo llevaron a una corte a Nueva York.
¿Cómo entender el diálogo que promueve ahora Estados Unidos en Venezuela? Llamamos ayer a Washington al profesor de la Universidad de Georgetown y expresidente del Inter-American Dialogue, prestigioso think tank enfocado en la región, Michael Shifter.
Bueno, Juan Carlos, me parece que el secretario de Estado Rubio está buscando arrancar las conversaciones entre el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, y Dinora Figuera, que fue presidenta de la misma Asamblea Nacional en 2015, que fue reconocido por Estados Unidos. La administración Trump obviamente va a jugar un papel fundamental en determinar cualquier resultado de esas conversaciones. Creo que el gobierno de Delcy Rodríguez está buscando evitar cualquier colapso de su legitimidad doméstica e internacional después de su muy mala respuesta a los terremotos. Y creo que para Rubio, él quiere, como siempre, satisfacer su jefe, presidente Trump, que siempre repite que para él Venezuela es un gran éxito y que la gente está muy contenta con el arreglo que tiene su administración con el gobierno de Delcy Rodríguez, sobre todo con respecto a la inversión en el sector petrolero y la economía en general. Es notable, pero no sorprendente ya, porque ya sabíamos que María Corina Machado, que es la figura política más popular lejos en Venezuela hoy día, ha sido totalmente marginado por la administración Trump, porque hay grandes tensiones entre ella y Delcy Rodríguez, y la administración quiere hacer todo posible para evitar inestabilidad en Venezuela. Entonces, no sabemos qué será el resultado de las conversaciones, pero parece claro que el enfoque va a ser sobre aspectos más técnicos de reformas electorales y no hay mucho afán para ir para unas elecciones libres y abiertas en el corto plazo.
En Ciudad de México tienen lugar en estos momentos una serie de reuniones que pueden definir el futuro de uno de los principales acuerdos comerciales de las Américas, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.
El asunto es que ayer en esa capital comenzó la nueva ronda de conversaciones entre las delegaciones mexicana y estadounidense, luego de que el presidente Donald Trump se negara a prorrogar por 16 años el tratado que entró en vigor el 1 de julio de 2020.
El comercio entre ambos países es inmenso. En 2025, las exportaciones de México a Estados Unidos fueron por 552 mil millones de dólares y las de Estados Unidos a México por 249 mil millones. En las últimas horas, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de las reuniones de esta semana.
El objetivo para nosotros es que la revisión de este año pues sea la revisión más importante y que en todo caso después ya nada más sea un asunto de si cumplimos o no cumplimos ambos países con lo que acordamos, más que una nueva revisión o nuevos aranceles, sino que quede este año establecido, mientras más pronto, pues evidentemente mejor, y que ya los siguientes años su revisión pues tenga que ver con el cumplimiento de lo que acordamos.
Sheinbaum recibe hoy a Jamison Greer, el representante comercial de Estados Unidos. El tema no es fácil. Washington impone aranceles a los automóviles, el acero y el aluminio mexicanos y quiere impedir que la China use a México para penetrar el mercado de Estados Unidos.
Otro aspecto esencial para las comitivas de México y Estados Unidos que se reúnen desde el martes son las reglas de origen, que señalan qué porcentaje mínimo de un automóvil debe ser ensamblado en la región para poder gozar de las ventajas del T-MEC.
Tiene razón Claudia Sheinbaum en el sentido de que las reuniones binacionales de estos días marcarán la pauta y las del futuro serán puro trámite. Llamamos ayer a Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico del Banco Base y profesora del TEC de Monterrey.
Mira, yo creo que lo que la presidenta dijo es lo que todos queremos que suceda, pero es poco probable, sobre todo porque Trump tiene una política muy proteccionista. Y es más, inclusive si llegan a ciertos acuerdos, es posible que en un año o en tres meses cambia la situación. Ya lo vimos ahora, por ejemplo, con los nuevos aranceles que acaba de imponer a Canadá en el marco precisamente de la revisión del T-MEC. De hecho, esta revisión del T-MEC ya se esperaba. Yo creo que todos los analistas ya veíamos venir que Estados Unidos no iba a querer prorrogar por 16 años el T-MEC sin pasar por revisiones anuales. El problema es que seguramente la incertidumbre va a seguir respecto a la relación comercial con Estados Unidos, y esto no es poca cosa, porque para México alrededor de una tercera parte de la actividad económica está relacionada directamente con lo que se vende a Estados Unidos. Y aunque ha habido aranceles muy altos que se impusieron en Estados Unidos, particularmente al acero y a la industria automotriz, que se han visto muy afectadas en México, hay otros componentes como computadoras, por ejemplo, que han incrementado sustancialmente las exportaciones de México a Estados Unidos. Y yo creo que es donde aquí es donde está el gran riesgo, que en la revisión del T-MEC o después se vayan a querer imponer reglas de origen, porque la mayor parte de los componentes de esas computadoras que se fabrican en Estados Unidos provienen de Asia y no de la región del T-MEC. Entonces, de nuevo, yo creo que es, pues, yo creo que es más un deseo, ¿no? Esto de que sea solamente un checklist en los siguientes años, eso va a depender también de qué otras prioridades tenga el gobierno de Estados Unidos o Donald Trump, si está, no sé, enfocado en otros temas, o sí, pues como lo hemos visto, voltea a ver hacia México o hacia Canadá y entonces nuevamente revira e impone más aranceles. De hecho, aún y aunque el gobierno de Estados Unidos hubiera decidido extender por 16 años el tratado comercial, no estaríamos exentos de que después de unos días de acordar la prórroga hubiera impuesto nuevos aranceles o que cambiara las reglas del juego.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Argentina seguía ayer hablando sobre la final del Mundial el domingo en Estados Unidos, donde la selección perdió ante España 1-0. Fue aquí un Mundial que desató muchas emociones, por tratarse del último que disputará Lionel Messi y que incluyó una semifinal histórica ganada a Inglaterra.
Algunos sugerían que el planteamiento táctico del técnico Lionel Scaloni, al parecer defensivo y con la idea de contraatacar por sorpresa, fue cuestionado por Lionel Messi. Pero el sentimiento general era de apoyo a un equipo que fue motivo de orgullo para todo el país.
Pero más allá de todo esto, 72 horas después del choque contra España, ¿cuál es la gran conclusión en Argentina? Llamamos ayer a Buenos Aires a Alejandro Casar, periodista deportivo del diario La Nación.
Nos habían convencido de que esta Copa del Mundo iba a ser de los superatletas, del músculo más que del talento. Y sin embargo, a la final llegaron la Argentina y España. Tal vez los dos equipos que más quisieron a la pelota en todo el Mundial. Es cierto, España fue un equipo coral, un equipo en el que las individualidades estuvieron al servicio de la voluntad colectiva. La Argentina fue más espasmódica, siempre jugando al compás de su principal estrella, de su estandarte, de su capitán, Lionel Messi. Pero nadie les podrá negar a ambos equipos su predilección por el pase filtrado, por el buen fútbol, por lo que identifica a las culturas española y argentina. En ese sentido, España empezó a ganar la final a partir de, justamente, una mayor presencia física y, sobre todo, menor cansancio de sus jugadores, que tuvieron un día más para relajar el cuerpo y prepararse física y mentalmente para esta final. Maniató a la Argentina en todo el partido decisivo, y de no haber sido por las atajadas de Emiliano Dibu Martínez, la Argentina se podría haber llevado una goleada histórica en este partido decisivo. Tanto es así que ni siquiera pasó a la mitad de la cancha el equipo argentino en buena parte del encuentro, y en 120 minutos de fútbol apenas atacó 3 veces sin acertar en ni una sola ocasión al arco defendido por Unai Simón. Pese a esta superioridad, por momentos abrumadora, de España, los hinchas argentinos tardaron 15 minutos, 20, media hora, en darse cuenta de que era importante haber llegado a una final de un Mundial y haber estado a un partido de refrendar el título de campeón del mundo. No es poco para un siglo que empezó en el 2018 con un entrenador que venía de dirigir infantiles en Mallorca y que se terminó consagrando al frente de la selección argentina y consiguiendo un mundial en 2022. Por ese ciclo, pero sobre todo por la identidad y la identificación con una manera de jugar, es que el hincha argentino salió a la calle a festejar en su campeonato. No es poco para un país tan acostumbrado a las antinomias como el nuestro.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo ayer un cambio drástico en el ejército. Por una parte, despidió al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirsky, y nombró como sustituto al general Mikhailo Drapaty, con mucha experiencia en las tropas terrestres. Por otra, volvió a llamar a Mikhailo Fedorov, a quien removió como ministro de Defensa hace pocos días. Miles de personas se habían echado a las calles para pedir estas modificaciones, las más importantes que ordena Zelensky desde 2024.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo ayer en sus redes sociales que ni el gobierno de su país, presidido por Donald Trump, ni la comunidad internacional se quedarán de brazos cruzados tras el anuncio el domingo del dictador nicaragüense Daniel Ortega. Ortega, de 80 años, que gobierna ininterrumpidamente con puño de hierro junto a su esposa Rosario Murillo desde 2007, dijo lo siguiente.
Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Veo que se olviden. Aquí no volverán a haber elecciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el próximo secretario general de la ONU sea el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó ayer el diario The New York Post. Según el periódico, Trump considera que Infantino es muy hábil para lograr la unión de la gente. Infantino, hombre no exento de polémica, tiene 56 años, es amigo del presidente y acaba de organizar el Mundial. El actual secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, deja el cargo en diciembre.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.